A ver, hay un tema que creo que es recontra importante, que es el siguiente. Ya todos sabemos cómo fue la crisis, ya sabemos cuáles podrían haber sido las causas de la crisis, ya conocemos el diagnóstico de la crisis y está en negociación el remedio político institucional que eligió el gobierno para empezar a superar la crisis. Que en realidad son dos instrumentos, es la negociación con el fondo y la negociación con los gobernadores para poner adentro del presupuesto nacional lo que es la base del remedio que utilizó el gobierno, que es la negociación con el fondo. Bueno, eso ya lo tenemos más o menos claro. Está la data, está fluye y te contamos todos los días sobre esto. Para mí la pregunta básica ahora es, ¿cuándo superamos la crisis? ¿Entendés? Porque vos vas a tener una inflación cercana al 40%, tenés un tipo de cambio al 40%, un riesgo país de más de 700 puntos, sigue habiendo déficit gemelos, tu salario se depreció y la producción se cayó. Todo eso en las últimas semanas. Muy bien, tenemos el diagnóstico. Ahora, ¿cuándo salimos de esto? ¿Y de qué manera? Dos preguntas puntuales. Orlando Ferreres es economista. Orlando, buen día. Te saluda Román Lehmann.
¿Qué tal, Román? ¿Cómo está?
Muy bien. Bueno, ¿cuándo salimos?
Bueno, para mí vamos a salir recién en el segundo trimestre del año que viene, porque el de este año, el primero, fue bastante alto, casi 4%. Entonces, comparado contra ese, va a ser muy difícil que vayamos a estar más arriba. Okay. Pero en el segundo trimestre ya cayó ahora bastante, y en el tercero va a caer mucho más fuerte, quizás el cuarto mejore algo, no sé, y el primero del año que viene va a mejorar, pero no va a dar todavía para estar encima de lo de este año. Sí, okay. El segundo y el tercero y el cuarto posiblemente van a dar bien, o sea que para mí el esquema es que tengo que estar bien, pero para el momento de las elecciones, porque de lo contrario estaría equivocándome muy fuerte. Okay. Me parece que yo lo veo así y
bueno, ahora, ahora Orlando, desde tu conocimiento de la economía más tus años de expertise, el programa que está usando el gobierno para, desde tu perspectiva, empezar a remontar en el segundo trimestre del año que viene, ¿es el correcto o se debería haber usado otro u otros métodos?
Y bueno, no sé, podría haber sido más al principio, podría haber sido antes, podría ser cuando llegó a 28, llegar a casi 39, 40. Es difícil decirlo cuál podría haber sido, porque de hecho no ocurrió. Pero, ¿qué es lo que tenemos como dato para decir dónde tendría que estar? La paridad teórica de equilibrio, que es aquella a la cual hay que llegar para no tener crisis cada 10 años y después mantenerse en la misma. Esto, hay veces que cuando el ciclo del comercio exterior anda mal, puede ser que esté por arriba de esta paridad teórica de equilibrio, y cuando anda bien puede estar algo por abajo, pero nunca puede estar muy lejos. Ahora, ¿cuánto es la paridad teórica de equilibrio en este momento? En agosto fue 36.9 pesos por dólar. Sí. O sea que recién ahora está bien, ¿no?
Entiendo. Ahora,
y esta, la paridad es la que hay que seguir.
Pregunta, ¿hay alguna... La paridad teórica de equilibrio que vos estás planteando con el número exacto de el valor de nuestra moneda, a eso sí. ¿No habría que agregarle alguna política activa respecto a cómo bajar las tasas para que se empiece a producir, o cómo mejorar el comercio exterior, o de qué manera incentivar el consumo mejorando la capacidad adquisitiva del salario?
Bueno, para mí era eso lo que yo esperaba, pero también pudimos comprobar que vencen 400.000 millones de pesos de las LEVAC de acá a fin de año.
Sí.
Y entonces ese dinero va a ser efectivo y iría a comprar el dólar. Si uno no les paga una barbaridad, porque esta 60% es una barbaridad, evidentemente no convencéis a nadie. Y este es el gran problema, el haber aumentado mucho las LEVAC en el Banco Central, y que ahora el Banco Central tiene que desprendérselas por el acuerdo que llegaron con el fondo, y tiene que pasar algún otro instrumento diversos, que okay. son básicamente del Tesoro. Entonces, eso va a implicar que el Banco Central tenga que poner una tasa alta y aumentar 20 puntos los encajes de efectivo. O sea, está haciendo las cosas que tendría que haber hecho al principio.
Orlando, planteando la hipótesis de que inventaste el método LEVAX para contener la inflación y evitar que los pesos estén dando vuelta y que te empuje desde la oferta, desde la demanda, el aumento de la inflación. Y analizando lo que va a pasar hoy y mañana con las LETES, donde para evitar que haya una cancelación anticipada de las LETES, vos estás ofreciendo mucho interés sobre un bien que no emitís, que es el dólar. ¿No estás claro. replicando la misma lógica que con las LEVACs?
Y en parte sí, de acuerdo, en parte sí, pero no voy a tener... El problema que tiene el Banco Central es que después tiene que responder a eso con tasas cada vez más altas hasta que no va más. Sí. Y me parece que lo de las LETES también puede ser porque se está pagando una tasa muy alta, pero ya viene de otro origen, o sea, del Tesoro, con lo cual la cosa se queda más calma, ¿no? Creo yo. O sea, está bien que el Tesoro deba lo que sea, pero no puede ser que el Banco Central tenga tal masa enorme, que era el 120% de la base monetaria lo que había en LEVAC. Y ahora se absorbió en los bancos, se está absorbiendo por algunos fondos, y se tiene que absorber básicamente por el sector privado, que el sector privado puede querer los pesos y comprar
Lo que pasa es que yo planteo lo siguiente. Son distintos organismos, el Banco Central que el Tesoro, de acuerdo. Ahora, estás usando la misma lógica. ¿Distintos organismos sí. con misma lógica te lleva al mismo lugar o te lleva a lugares diferentes?
Puede llevar a lugares diferentes, porque el Banco Central no tiene más remedio que pagar todo lo que ofrece. En cambio, el Tesoro puede pedir renovaciones a tasas más bajas, puede hacer un mejor
manejo. ¿Y si no te confían y quieren que no hay rollover y no te confían?
Y si no es rollover, no, pero como el tipo de cambio está alto, está arriba de la paridad teórica de equilibrio, ¿qué van a comprar? ¿Un dólar carísimo? Tampoco les conviene, porque van a perder en el tiempo. Entonces, no tienen más remedio que aceptar el Tesoro. Lo que pasa es que el Tesoro no era muy aceptable para mucha gente. Les venía mejor el Banco Central y Macri había prometido que no iba a evolucionar mucho esa cuenta. Pero claro, fue el 120% de lo que circula, entonces fue muy alta, y ese fue el principal problema, amén de que también no nos prestaron más, vino Turquía, vino Brasil con su elección presidencial y otros problemas que vinieron de afuera, el aumento de tasas, y que Estados Unidos, además, una cosa que a muchos no se dice, bajó a 21% el impuesto a las corporaciones si invierten en Estados Unidos, y está provocando un ambiente muy bueno para invertir allá. Eso es lo que frena las inversiones en otros lados, en los países emergentes como en la Argentina, ¿no?
Orlando Ferreres, buen día. Julieta Tarres.
¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estamos?
Dos preguntas chiquitas. Una, ¿qué pensás vos respecto al endeudamiento que tiene el gobierno, en este caso el Estado, respecto al PBI? Que ayer circularon varios charts en las redes sociales, teniendo en cuenta que hubo una devaluación grande y la deuda en dólares, de alguna manera, se hace cada vez más importante respecto del PBI. Y segunda, ¿qué pensás de lo que dijo Caputo respecto a darle este consejo a otros banqueros centrales de comprar, los grandes países centrales que compren deuda de países emergentes para evitar que vuelva a pasar lo de Brasil, lo de Turquía, entre otros casos?
Bueno, vamos a ir primero al principio. Está bastante alta la deuda, estamos hablando en 80, porque el Producto Bruto expresado en dólares bajó y la deuda de la que está en dólares obviamente no bajó, con lo cual aumentó su proporción. Pero no es un número que sea, digamos, para preocuparse mucho, es para estar preocupado, pero si uno consigue el financiamiento no hay problema. Ahora, no es una situación súper segura, por eso que tienen tasas del 60% en pesos, para que no haya dudas. Y el segundo, de que compren otros, terceros, bueno, podría ser, pero creo que la respuesta de los otros países es, bueno, ¿por qué no compran ustedes? Obviamente la Argentina no está en condiciones de comprarla, pero otros países que les sobra bastante circulante dinero podrían comprar. Es la respuesta que él recibió. Hasta ahora no sé, que haya ocurrido hasta ahora no ocurrió, pero podría ocurrir de que algunos países compren bonos de Argentina y la cosa esté más tranquila, para que no haya tanto problema de vencimiento.
Orlando, te digo dos cosas sobre lo que acaba de preguntar Julie, y quizás con esto cerramos la nota. El gobierno primero quiere cerrar la negociación con el fondo antes de avanzar en esta idea de que los bancos más importantes del mundo compren deuda soberana argentina,
sí, claro,
para no hacer ruido en la negociación con el fondo. me lo dijo ayer un tipo del Central, un capo del Central. Y lo segundo, que es un tema que creo que podemos abordar como última parte de la nota, el riesgo país. O sea, nosotros estamos en 700 puntos de riesgo país, más 3 puntos de tasa soberana antes del nuevo ajuste de las tasas que van a hacer en Estados Unidos. 10 puntos es mucho, mucho. Pago mucha plata para que me para fondearme. ¿Cómo hago para bajar el riesgo país en el contexto del plan del gobierno que está aplicando ahora?
Bueno, básicamente lo que decidió Macri y su gente con el cambio de todos los gabinetes es que va a tener déficit cero el año que viene. Ese año no va a poder ser. Ahora, con déficit cero no requiere más dinero para financiarse. Déficit cero primario, porque los intereses los va a tener que seguir pagando, ¿no? Claro. O sea que corre ciertos riesgos, pero me parece que es lo que podría hacer. Tener un superávit primario no va a tener, porque tiene muchos jubilados, muchos empleados públicos, muchos planes también, y eso es lo que va a aumentar un poco inclusive. Sí. O sea que él tiene el problema de que es un exceso de gasto. El gasto público de Cristina fue 47% del producto, tomando todo, ¿eh? Sí. Tomando nación, provincia, municipio y otros organismos como el Banco Nación, etcétera. Eso da 47%. ¿Cuánto bajó Macri? 5, está 42. ¿Cuánto tiene que llegar? Y a 32, 30, 32. Falta bastante. O sea que va a tener inflación durante unos años. Pero mientras que los otros gobiernos o los otros bancos centrales o otros bancos de otros países vean que esto puede andar, evidentemente comprar a una tasa del 10% en dólares cuando la tasa americana está en 2.94 es negocio, ¿no? Porque es como 3 veces la tasa americana. Okay. O un poco
¿Y
más.
¿Y con esa plata yo pagaría los servicios de la deuda?
Y yo creo que sí, que él con lo que puede ir manteniendo del rollover con otros bancos puede ir pagando los servicios de la deuda y no tendría que, digamos, caer en una situación mala. Pero también acá la economía siempre varía para el lado que quiere, o sea que es muy difícil embocarla. Además, tampoco Macri demostró de gran viveza para no hablar antes del tiempo y varias cosas que le pasaron, sí, que, digamos, es cierto que se corrige, ¿no? Se corrige del todo. Sí, después. Pero no aclaró muchas cosas que quedaron en la duda, entonces, bueno, uno
pero,
dice, está bien.
Déjame que te diga una cosa para como conclusión de todo lo que nos enseñaste y nos explicaste. ¿Te diste cuenta que hablamos de mercado, instrumento, bono, tasa, intereses, riesgo país, sí, dólar, rollover, Levax? No hablamos nada de construyo un edificio, hago una autopista, fabrico bulones, exporto, no. Nada, no hablamos nada. Hace 20 no, minutos nada. Que estamos hablando, no hablamos nada de no. La vida cotidiana, de eso.
No, claro, no hay sí, nada. Efectivamente, eso está muy mal. Vos fijate por la ruta panamericana o cualquier otra ruta que agarres acá de Gran Buenos Aires, sí, cómo vas a encontrar carteles con número de teléfono para llamar y hacer algo, porque están vacíos. Te encontrás por las calles de Buenos Aires con mucho que dice cerré, me mudé, me fui, ¿eh? O sea, hay también mucho que no tiene demanda. ¿Y eso a qué se debe? Básicamente el aumento de los servicios públicos, que eran con Cristina cuando empezó Néstor, eran el 13% del costo de vida. Ahora con Cristina pasaron a ser el 3%. Recién con Macri aumentaron hasta el 7, 8, algo así, no sé exactamente sí. Dónde. Pero esa cosa que hay que pagar, los servicios públicos, que antes prácticamente no se pagaban, fue lo que produjo este cambio de demanda, que, bueno, ahora hay que demandar menos, hay que viajar menos al exterior, hay que comprar menos cosas.
Sí, lo que pasa es que, ¿sabes cuál es mi temor? Que pensando de ahora, a las elecciones que viene, vamos a estar viviendo en este mundo de los mercados, ¿no? Es como el mundo de Instagram, o sea, sí, es parece una vida real, pero es pura ficción, porque el laburo...
No, yo creo que eso puede ocurrir, lo que decís vos, puede ocurrir. Sí. No digo que no va a ocurrir. A lo mejor no ocurre, con buena voluntad no quedaría, pero tampoco es 100% seguro de que no va a pasar.
Ok, clarísimo. Orlando Ferrés, economista. Orlando, gracias, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes.
Un abrazo, hasta pronto. Chao. ¿Qué decís vos?
Mariana, la cara. Mira.
Bueno.
Pobre Mariana. Sí. ¿Qué va a decir? Todos.
Pobre nosotros.
No, pobre nosotros. Pobre tu cara, me van a llorar.
Pero te diste cuenta, o sea, digo, para irnos a la
es clarísimo lo que decís.
A ver, yo entiendo que estás en una emergencia económica que vos mismo creaste.
Sí, o sea, coincido.
Y ahora estás tratando de resolver tu tormenta económica con instrumentos que quizás te agravan la tormenta, porque, digamos, es el central o el tesoro, o sea, el central o el Ministerio de Economía, para ponerlo más fácil. Y era las LEVACs, que eran un candombe, y ahora van a ser las LETES.
Sí, se va acumulando deuda, por eso él decía que subió al 80% del PBI, que no es gravísimo, pero que es grave. Mira, entre lo que estamos eligiendo.
Ahora, de laburante, aumento de sueldo, producción, nuevas líneas de trabajo, inteligencia artificial, los pibes llegando a fin de mes, eso no.